eso de los crímenes es relativo, porque de acuerdo a todo lo, bueno, que, lo que de acuerdo a todo lo que nosotros
es lo que hay, es lo que dictaminó la justicia.
No, más o menos. Todos los que están, hasta la propia ministra Azucena Berruti lo dijo, todos los militares que están presos por otras cosas y no por lo que pueden haber hecho.
¿Y por qué están presos?
Porque se hicieron mal los juicios, se pusieron pruebas que no eran pruebas. Hay un coronel, para hacer concreto un caso, un coronel que estuvo 4 años preso por tener los ojos celestes y que al final lo tuvieron que sobreseer. ¿Verdad? Después
es una cama política que le hicieron a los militares, entonces.
Es que tenía que ir gente presa. Tenía que ir gente presa. Eso fue.
Pero por ejemplo, Gregorio Álvarez no tuvo responsabilidades durante de 1973 a 1985.
¿Por qué no le hicieron el juicio político cuando se retiró a los 6 meses, que era lo que correspondía?
Y todos sabemos por qué, ¿no? Me parece que eso.
En el caso de Gabazo fue preso por pruebas falsas, por ejemplo.
Entre otras cosas se llama ley de caducidad.
A Gabazo no lo voy a defender, pero Gabazo no fue preso por nada de lo que lo hubiera hecho.
Pero hay gente defendible por cosas que hizo en su momento.
Hay gente que es defendible.
Hay gente que es inocente.
Hay gente que no estaba acá en el país y lo procesaron. Hay un compañero muy llegado a mí que estuvo preso y estaba en otro país. Y lo procesaron igual y no lo consideraron. No consideraron las pruebas, las órdenes del comando donde lo habían designado para ir al extranjero.
Pero eso es decir que la justicia entonces actuó conforme a intenciones políticas.
O manejada políticamente. A la justicia no le tengo mucha confianza.
¿A la justicia en general?
Ahora.
La justicia en general.
Sí. Por lo que está pasando. Sí, le estoy diciendo un ejemplo claro, que un tipo lo tuvieron 4 años preso por tener los ojos celestes y porque supuestamente un tipo borracho dijo que él había estado metido en un crimen.
Pero usted pone las manos en el fuego que ninguna de esas personas
yo no los derechos humanos. Yo no digo que no haya sido algún exceso de nada. Yo estoy diciendo que la propia ministra Berruti, ustedes lean las declaraciones de ella y ella lo planteó así.
Pero esta desconfianza de la justicia es ahora y a partir de estos casos concretos.
Estoy hablando
o es en general, porque también podría pensar, ¿usted confiaba en la justicia del año 73 al 85?
Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, todas estas cosas que están pasando, que les pasa al público en general, ¿verdad? Es decir, de casos concretos de personas, digo, que salen matan a 4 y están saliendo a matar a otro más. ¿Ah? Es decir, eso a ustedes les da confianza eso.
Bueno, pero son dos cosas diferentes. Primero, una cosa es el terrorismo de Estado, ¿no? El Estado delinquiendo, el Estado cometiendo excesos. Otra cosa es lo que establece el Código Penal uruguayo, ¿no?
El coronel lo llevan preso porque un borracho dijo que había matado a alguien y le había cortado la cabeza.
Acá igual me parece que estamos hablando de, quizás no en todos los casos hayan aparecido pruebas tan contundentes, pero en todos los casos, de alguna forma, esas personas, la justicia fue presionada, como dice usted, porque habían hecho algo, que quizás no se le pudieron encontrar las pruebas, ¿no? Usted mismo dijo recién.
Entonces no es justicia.
Pero usted comparte que, es decir, están presos por actuar por fatalismo, es decir, porque no son responsables de nada.
Estamos hablando de que son personas que los agarró la máquina en determinado lugar, en determinado momento, y en combate no es como cuando uno está tranquilito, ¿verdad? Es decir, es uno o es el otro, ¿no? Y pasan esas cosas, ¿no?
Cuando dice que lo agarró la máquina, ¿qué significa?
Lo agarró la máquina en ese sentido de que le tocó estar en un lugar jorobado. Un lugar donde está peleando.
Pero yo sé que desde el punto de vista de las personas que defienden, ¿no?, de alguna manera la actuación militar del año 73 y antes, hasta el año 85, se plantea esa lógica de combate como para igualar a unos y a otros en el mismo lado. Pero la verdad es que a partir ya del año 73... el combate estaba ganado por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas las actuaciones que vienen a continuación son responsabilidad de alguien que está utilizando el aparato del Estado reprimir, torturar y haciendo un abuso de su posición dominante con el aparato estatal detrás, ¿no? Ahí ya no había ningún combate.
Mayor parte de las bajas fueron antes, ¿no? En el 73.
Hubo muchísimas después, ¿no?
Antes del 73, no tantas. Acá hubieron 80, 100, 80 y 80 bajas. 80, 100 y 80 bajas.
¿Pero caso de tortura? ¿Los tiene cuantificados?
No, no tengo cuantificado.
El punto,
bueno, el punto igual los excesos de lo que estamos hablando.
Ah, bueno, pero y el problema es que en esas cosas hay que estar ahí. Si a uno le están por matar a un camarada, yo tengo compañeros de año muerto, si a uno le están por matar a un camarada y sabe uno tiene conciencia de que lo puede salvar, yo me pongo, que ustedes se pongan en el lugar de un amigo de ustedes.
¿Usted se tuvo que poner en ese lugar?
Yo no.
Pero eso es distinto.
Y si me hubiera puesto, no le decía.
Eso es distinto de todas maneras a utilizar el aparato represivo para secuestrar gente, torturarla.
Eso es una historia. Usar el aparato represivo es una historia que se inventó a nivel de la izquierda. Usar el aparato represivo. No, los que estábamos allí éramos tenientes y andábamos correteando por la calle y tratando de que no nos mataran en una parada de ónibus. Como pasó que se murieron varios en las paradas de ónibus que lo estaban esperando para matarlo. Entonces, ¿qué? ¿Y el otro aparato represivo? ¿Qué? ¿El otro que es aparato represivo?
Bueno, pero,
el
aparato represivo es que... Por citar solo un ejemplo, combate. Asesinan a Michelini, a Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, y se vienen a hacer los entierros acá, la fuerza represiva, o sea, ingresaron al entierro de Gutiérrez Ruiz a reprimir a la gente que lo estaba, ¿no?
Eso no me acuerdo.
Enterrando.
No me acuerdo.
Bueno, digo, pongo un ejemplo por poder...
Eso la verdad que ni me acuerdo.
Pero es una discusión que vuelve. Imagino que estará cansado de tener... Pero la verdad, Silva, y hablamos de otro tema. Pero cuando ya hay pruebas bastante contundentes de que hubo violaciones a mujeres dentro de centros de reclusión, hubo torturas, tortura de todo tipo, cualquier tortura injustificable.
¿Cuántas mujeres violadas conoces?
No tengo las cifras.
Yo te pregunto a todo el mundo.
No violaciones, bueno, pero hay denuncias.
¿No? Nadie sabe.
Y bueno, porque capaz que nunca se pudieron terminar de probar. Pero hay eso no significa que hubo hay muchos testimonios de gente que dice
para hacer denuncias que no existieron tampoco, montones.
Usted dice que no
todavía
hubo
violaciones. Tengo montones de...
Pero dice que no hubo violaciones.
Yo personalmente no conozco. No conozco. Pues, ojo, no quiere decir que eventualmente haya pasado en algún lado. Eso es otra cosa. Yo digo que masivamente esas cosas se denuncian, eso no es verdad. A nosotros concretamente... Teníamos la justicia militar que estaba siempre pisándonos los talones.
¿Y de los delitos económicos que se realizaron durante la dictadura, extorsiones, usando el poder, como casos que saltaron hacia...
Nosotros tuvimos un problema con los delitos económicos que nos sacaron vendiendo boletines. Se coordinó con mucha gente de la guerrilla, se coordinó y se empezaron a hacer averiguaciones sobre delitos económicos. Está ahí escrito en los libros, ¿no?
No, estoy hablando del 73 en adelante, ¿no? Por ejemplo, hace poco saltó un caso que lo publicó Leonardo Abarcón, de una persona a la cual la quisieron extorsionar pensando que tenía mucho dinero. Quedó todas las actas de los militares.
Sí, no sé quién. Sí, está.
Sí.
Lo de Abarcón sí lo sentí,
¿lo leyó?
Pero no lo leí.
Bueno,
no lo leí.
Digo, a lo que quiero decir es que a veces da la impresión que hay cierta parte de las personas que vinculadas a las Fuerzas Armadas que estuvieron en esos años. Que les cuesta mucho aceptar, aunque sea mínimamente, que cometieron errores gravísimos.
Sí, la parte de la autocrítica.
Cero.
¿A qué, digo, capaz que porque están convencidos que no hubo ningún error?
No, yo creo que no.
Que no hubo ningún error.
Y la prueba está que, digamos, acá no se masacró a nadie. Los 5.000 prácticamente, salvo que algunos que fallecieron y eso, los 5.000 que integraban el MLN, si hablamos de Argentina es otra cosa. Que muchas veces lo que se hace... es proyectar la situación de la Argentina para dentro del Uruguay y entonces ponen 200 desaparecidos de Uruguay. Eso es una mentira. Acá en el Uruguay creo que fueron 232 y de los cuales algunos no eran nuestros, ¿no?
Pero se siguió gente del PDP, Partido Comunista, no solamente de Tupamar, ¿no?
En Argentina.
Y no había comunicación entre ambos gobiernos.
El plan Cóndor lo hizo la OEA, que dijo que tenía que coordinar todos los gobiernos contra las actividades de actividades de contrainsurgencia. Tengo un documento de eso. Y eso era el plan Cóndor, el origen del plan Cóndor. Es lo mismo que las coordinaciones que hay ahora entre las policías de todos los países de acá, América Latina, o de Interpol, en el caso de cosas internacionales, ¿verdad?
Usted, entonces, es de los que va a morir con la bota puesta.
Yo sí.
Para usted lo que se hizo del 73 al 85, estuvo dentro ahora, de la normalidad y fue lo que necesitaba el país.
Un poco como lo que puede pasar.
Sin espacio ni siquiera para decir, bueno, capaz que en algún momento nos equivocamos.
No, yo dije también, digo, no, pueden haber habido casos particulares, ¿verdad? Pero no estaban en conocimiento de todo el mundo. No estaban en conocimiento de todos, no eran cosas que estuvieran, que uno, a alguien se le fuera la mano, que pasaran cosas.
No hubo presos políticos tampoco.
¿Cómo?
No hubo presos políticos tampoco.
Presos políticos, ¿no? Hubo delincuentes presos.
Bien, bien, tenemos que dejarla por acá, Silva, ¿le parece?
¿Conoce el cuento, conoce el chiste de... de el hipopótamo, ¿no?
A ver.
¿No lo conoce?
No sé.
¿No está en fila castrense ese chiste?
No sé, capaz que sí.
Va
no...
al ejército, se reúnen varios ejércitos a cazar un chancho, sí. ¿No? Va al ejército de Estados Unidos, el ejército de Rusia, va al ejército de muchos países, ¿no? Va al ejército de Uruguay. Sí. ¿No lo conoce el chiste?
No.
¿En serio?
No, en serio, sí.
Entonces, bueno, tienen un tiempo, a ver quién es el primero. Bueno, el ejército de Estados Unidos arranca la caza, a la hora volvió con el chancho. Ahí, primero Estados Unidos. ¿Qué esperaban? Rusia, vuelve a las dos horas con el chancho. El tercero, bueno, el ejército chino. Y así van llegando todos los ejércitos, menos el de Uruguay. Y pasan las horas, Y ¿qué le habrá pasado a los uruguayos? De pronto, allá a lo lejos, aparece un jeep, ¿no? Y un camión con el que viene el ejército uruguayo. Y llegan así, y dicen, más vale tarde que nunca. Y traen, es un hipopótamo. Y los organizadores lo miran y le dicen, pero esto es un hipopótamo, no es un chancho. No, mire... Esto es un chancho, dice el militar uruguayo. Pero señor, lo estoy viendo, es un hipopótamo. Y en ese momento saca una picana, le pega y un paquete y dice, ¡es un chancho, soy chancho!
Está bien, está bueno.
Coronel retirado Carlos Silva, gracias por arrimarse a su neta.
Bueno, a las órdenes. Bueno.